Comenzamos con la participación del auditorio, esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, que esté teniendo un día, pues, correcto, amable, disfrutable. Es mitad de la semana, 4 de febrero del año 2026, como usted acaba de escuchar, Día Mundial contra el Cáncer. Leticia Hernández menciona que en Rinconadas de Zapopan no hay presión en el agua y no llega a los tinacos, muchos ni siquiera tenemos aljibe y los recibos llegan altos. Resulta, pues, una incongruencia lo que dice Leticia Hernández. Salvador Méndez, él se comunica del Salto. Anoche hubo una balacera en la colonia Alameda. Nos pide que repitamos la información. María Guadalupe Silva, desde el 26 de diciembre ha reportado una fuga de agua y desde ese día no tengo el servicio. Esto es en la colonia Miravalle y el número de reporte es el 1156-1759, 1156-1759. Edgar Ramírez dice que a pesar de que Ricardo Villanueva prometió que sería la Universidad de Guadalajara una universidad gratuita, ahora la cuota de mantenimiento subió de 250 a 750. ¿Será la cuota voluntaria?
¿De qué, perdón?
Porque dice que la cuota de mantenimiento subió de 250 a 270, pero no hay cuota de mantenimiento, ¿sí?
No, bueno, hay aportaciones que se dan en las escuelas.
Uh-huh, sí, sí. Dice, ¿se manifestará la FEU? Eso sí afecta a los estudiantes, es la denuncia que hace esta mañana Edgar Ramírez. Tomás Jara, el licenciado Abel Campirano, siempre dice la verdad, pero los morenistas no les gusta escuchar eso, por eso lo critican, porque toca callos, es lo que dice Tomás Jara. Ramón López, de Corona y Revolución, cualquier camión que va a la clínica del Álamo, solo cruza el puente Ruta 176-644, la que le dieron la dejará algo retirado, así es de que don Ramón López le menciona que de Corona y Revolución cualquier camión la lleva a la clínica del Álamo. Jesús Arana, deberían prohibir a los motociclistas, al menos que rebasen entre los automóviles, que agarren su carril para no arriesgarse ni arriesgar a otros, que ya los metan en cintura. Uy, don Jesús, si es pasión que se le borre. No hay autoridad para meter en cintura a los motociclistas. Abel Bravo, estoy de acuerdo con el licenciado Abel Campirano Marín. Cada quien tiene el derecho de decidir quién entra en su casa.
Oye, la persona no quería la clínica 39 del Seguro, quería la Expo Ganadera. Y la 647A le deja a dos cuadras, en Calzada Lomas y Huáscar. O sea, llega caminando ya a dos cuadras, no hay ningún problema. De todas formas, gracias por la sugerencia. Eso sería ya caminar del Álamo, del monumento, hacia la Ganadera, que también es prácticamente a unos cuantos pasos. Vamos con los mensajes del chat que tenemos también esta mañana. Aquí dice este, buenos días. Bueno, escuchando su informativo programa desde la zona pobre de la Riviera Nayarit, dice este mensaje. Yo diría, a ver, pobre con el mar, la arena, el sol y la deliciosa comida. No, ¿cuál y pobreza?
Además, y además mucha inversión. Mucha inversión.
Sí, sí, saludos. Gracias por estar escuchando desde Nayarit. Ramiro Segovia dice que algo raro está sucediendo con el sarampión, que el gobierno debería confirmar por qué tantos casos, dice, y en realidad tantos antivacunas, por negación de vacunas, por el sector salud. ¿No será que de un tiempo para acá solo vacunas de agua nos dieron a la población? Es lo que dice en su mensaje.
Pues se bajó la guardia por parte de la Secretaría Federal de Salud. Recuerde usted que el virus del sarampión por lo menos tenía una década que no circulaba en México y regresa precisamente por varias causas, entre estas, pues los antivacunas. Y este programa de austeridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que por ahorrarse en vacunas, dejó de vacunar a más de 6 millones de niños.
Malentendida.
Sí, claro, ahorros malentendidos.
Sí, otro mensaje dice, escuché a la señora que se puso frente al camión para que se detuviera. Yo varias veces he pensado hacerlo cuando ya tengo un buen rato esperándolos, pasan varios camiones juntos y para que en el alto de la calzada de Monte Lisboa no los detenga, no se paran aunque vayan con poco pasaje. Esto es la ruta 622, es lo que dice quien denuncia esta mañana. Y otra persona dice, es Blanca Rubalcaba, qué bonita calidad moral de ese político Almaguer, ¿dónde se le quedó la vergüenza? Ah, para representantes, dice, qué poca... Más bien es huérfano. Y acá saludan a los abogados en su día. Dice, el 3 de febrero es la fecha elegida para celebrar en el mundo al Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Así que ahí está la felicitación para todos los que se dedican a esta profesión.
Bueno, enhorabuena para los abogados, que se la pasen muy bien. Fue el 3 de febrero, pero de alguna manera ahí está el reconocimiento del auditorio. Vámonos a las portadas de Jalisco, escucharemos la información económica. Es miércoles, toca el comentario del doctor Alfonso Petersen Farag, secretario de Salud.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de los Tecos. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días. El 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Una fecha establecida en la Cumbre Mundial contra el Cáncer, celebrada en París en el año 2000, precisamente con la finalidad de generar conciencia entre la población de la importancia de prevenir, detectar oportunamente y acceder a un tratamiento adecuado, con la finalidad de disminuir el impacto de esta enfermedad, que se ubica en los primeros lugares de mortalidad, discapacidad y generación de gastos catastróficos, con efectos importantes a la salud física, emocional y financiera de los afectados y sus familias. El cáncer es una enfermedad multifactorial en la que se identifican diversos factores de riesgo y de la que nadie, si nadie, puede considerarse exento. Aunque en cierto tipo de tumores se identifican factores que pueden incrementar el riesgo, como es el caso de los factores hereditarios en el cáncer de colon y mama, los relacionados con algunas enfermedades infecciosas como el hígado o las leucemias, relacionados con hábitos y estilos de vida como el de pulmón asociado al consumo de tabaco o la obesidad, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Es importante reiterar que el cáncer se puede hacer presente aún en personas que no tienen factores de riesgo identificables, razón por la que, independientemente de la recomendación de mantener hábitos y estilos de vida saludables, es importante generar conciencia sobre la importancia de hacer una detección oportuna, conocedores de que entre más temprano se inicie el tratamiento del cáncer, mejores son los resultados y el pronóstico. Estas son precisamente las razones por las que el cáncer se ha convertido en un enorme reto para la salud pública. Requiere la generación de políticas públicas enfocadas a la prevención, como es el caso de los impuestos saludables, enfocados a evitar el uso y abuso del tabaco o alimentos asociados con la obesidad, o la necesidad de implementar acciones enfocadas a evitar enfermedades infecciosas asociadas con riesgo de cáncer mediante la vacunación, como es el caso de la enfermedad genital asociada al virus de papiloma humano o la hepatitis B, la primera relacionada con cáncer cervicouterino, la segunda con cáncer de hígado. Mención especial merece la detección oportuna de, las enfermedades o factores de riesgo, como es el caso de los estudios de Papanicolaou, mamografía o antígeno prostático, enfocados a coadyuvar en la detección del cáncer cervicouterino, mama o próstata respectivamente, cuyo tratamiento al inicio de la enfermedad mejora considerablemente el pronóstico, razón por la que la disponibilidad de oportunidades de tratamiento es tan relevante, ya que el retraso en el inicio de la continuidad de los mismos impacta directamente en la oportunidad de vida y calidad de las personas afectadas. Razón por la que son recurrentes las quejas derivadas del abastecimiento parcial de medicamentos y el acceso a tratamientos contra el cáncer afectados por el sector salud, ya que, reitero, el inicio oportuno y la continuidad del mismo son fundamentales para acceder a la curación. Es esa precisamente la razón por la que observamos descontento y las múltiples manifestaciones de pacientes y familiares, sobre todo los padres de los niños con cáncer, conocedores de que la oportunidad de vida para su hijo está directamente relacionada con el acceso al tratamiento, cuyo costo, por cierto, supera con mucho la posibilidad de pago de la mayoría de las familias mexicanas. Reconocimiento especial merecen los organismos de la sociedad civil enfocados en encontrar alternativas para el tratamiento del cáncer, predominantemente en el caso de los niños, como es el caso de Mi Gran Esperanza, Nosotros por los Niños con Cáncer, Nariz Roja, Teletón, por mencionar tan solo algunos, que de manera interesada y gracias al apoyo de personas de buena voluntad, coadyuvan en el financiamiento para el tratamiento de personas que no tienen recursos suficientes para pagarlos y que reciben tratamiento en instituciones públicas de salud que, reitero, en ocasiones no disponen de los mismos. Muchas personas se preguntan si en los últimos años los gobiernos federal y estatal han invertido menos recursos en la compra de medicamentos para el cáncer y por eso vemos que se han incrementado las manifestaciones y bloqueos enfocados a la mejora del abasto. La respuesta es no. Lo que sí es un hecho es que hoy disponemos de mejores alternativas de tratamiento cuyo costo es infinitamente superior, pero también sus resultados son mucho mejores. Lo que hace que, a pesar de que el presupuesto asignado sea mayor, es aún más deficitario para atender la demanda, generando entonces mayor presión familiar y social para lograr alternativa, reitero, principalmente para el tratamiento de los niños con esta enfermedad. En resumen, el Día Mundial contra el Cáncer nos debe recordar que el cáncer nos puede afectar a cualquiera de nosotros, con más probabilidades a quienes tienen malos hábitos, como es el caso de los que usan el tabaco. Su diagnóstico oportuno genera mucho mejores expectativas de esperanza y calidad de vida, y su tratamiento adecuado, apegado a protocolos internacionales y con las alternativas terapéuticas actuales, impacta positivamente a quienes lo padecen, mismas que lamentablemente no están al alcance de todos. Incluso, de ahí la importancia de generar políticas y estrategias financieras que permitan atender el desabasto y la relevancia que juegan los organismos de la sociedad civil, como los mencionados, y sus benefactores. A quienes reitero, aprovecho para realizar un reconocimiento público y una invitación abierta a continuar y fortalecer su labor en la medida de sus posibilidades, reconociendo que para que nuestro país disponga de los recursos económicos necesarios para asegurar un abasto suficiente en instituciones públicas de salud que permita atender la demanda de todas las personas que padecen cáncer, se ve no solamente como un sueño, sino como algo realmente muy lejano. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, pero de alguna manera, doctor, esta investigación del médico Mariano Barbacid con la cura del cáncer de páncreas en ratones, hasta hoy la investigación queda en animales, abre una esperanza, ¿no? Él estaba pidiendo apoyo financiero para continuar con la investigación en esta lucha contra el cáncer.
Sí, yo creo que lo más importante reconocer es que el cáncer es una enfermedad que requiere un tratamiento científico y claramente demostrado. De manera tal que estudios como el mencionado, sin duda, deben ser motivo de financiamiento complementario para que, ojalá, que sus resultados pues nos permitan tener alguna oportunidad de mejora en la calidad de vida y ojalá de curación en personas que padecen un cáncer tan agresivo como es precisamente el cáncer de páncreas.
Así es. Doctor, muchísimas gracias. Le enviamos un fuerte abrazo.
Igual para ustedes y muchas gracias.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se comunica Fernando Mesa para felicitar al licenciado Abel Campirano Marín por el comentario de hoy. Genaro Guadalupe, de acuerdo con Abel Campirano, debe haber orden. Jesús Aguilar, él es motociclista, dice que está prohibido por reglamento rebasar entre vehículos, solo que el tráfico está detenido, pero hasta la autoridad lo hace. Pues eso no debería ser consuelo. Jesús Aguilar, todos deberíamos respetar en este caso los reglamentos porque se trata de convivencia respetuosa, ¿no? Por eso están las reglas. Marta Romo, hace casi un año vinieron los de Morena, pusieron un círculo en la puerta y dijeron que iba a venir médico, que nos iban a checar. Ya lo voy a quitar porque todo fue una burla. Nunca vinieron. El programa de salud casa por casa. Les pusieron el sello, pero los médicos jamás fueron.
No volvieron. En la participación del auditorio, dice, ¿me pueden ayudarme para ver cómo me comunico para sacar cita de la tarjeta única? Es lo que dice Juan Rodríguez. Bueno, es una página, enseguida le compartimos el vínculo. Todo es por internet, a menos de que usted quiera ir al módulo que está ahí junto a Palacio de Gobierno para que le puedan atender. Es lo que nos han informado. La forma presencial es en ese lugar. Acá nos dicen, el IMSS quitaron la subrogación con Sanefi, muchos pacientes se quedaron sin sus hemodiálisis y otros están muriendo. Es lo que nos denunciaba Mili Naveja en días pasados. Otro más, preguntar, ¿de quién es la efeméride musical? No me aparece en la página web ni la de ayer ni la de hoy, dice Miguel. Bueno, consultamos con el equipo del .com para que actualice la plataforma.
Bueno, se comunica Ricardo Fuentes, dice, me gustan los miércoles por los comentarios del licenciado Abel Campirano Marín y el doctor Alfonso Petersen Fara. Dice que ayer se le hizo muy simpático el que te comentara, Víctor. Voy también a anotar el teléfono de esos tamales. Muchas gracias, don Ricardo Fuentes.
Información pues de utilidad.
Me lo mandó por WhatsApp, Víctor, así es de que ahí lo tengo ya registrado. Para la tamaliza para los tamales oaxaqueños.
O para cualquier fin de semana que haya antojo.
Sí, claro. José Luis Jiménez Castro está listo en la línea telefónica. Escuchamos su reporte, José Luis, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Creo que ayer la efeméride fue de Pearl Jam o Sun Garden, no me acuerdo, un grupo de estos de los noventas. Y hoy fue de los Carpenters, por supuesto, de Karen y Richard Carpenter, fenomenal, hoy la efeméride de Meche. Bueno, les quiero comentar que la Guadalajara está de cabeza en materia de vialidad, yo no sé qué está ocurriendo. Fíjate, en Américas y Patria, un crucero de por sí complicado, no hay semáforos, y creo que no hay semáforos, bueno, sí hay semáforos, pero está apagado. Desde anoche no funciona este crucero, es un caos total, toda la gente que va para la zona de Plaza Patria, Pablo Neruda, toda aquella zona financiera está caótica porque el semáforo está apagado ahí en Patria y Américas. También me están reportando que por Mariano Otero, entre Can Mayor y Copérnico, hay una gran cantidad de escombro tirado, grava suelta y está generando problemas a la vialidad. Y en esta zona. Repito, Mariano Otero, entre de Periférico a Plaza del Sol es el tramo, pero concretamente de Gran Mayor a Copérnico es donde está esa grava suelta, ¿sí? Bueno, comentarles, hablando de otras cosas, recuerda que aquí en Guadalajara, en Jalisco, no hay un acuerdo todavía entre el gobierno federal y el gobierno estatal para apoyar con bienestar, con apoyo de bienestar a las personas con discapacidad, salvo de 29 años hacia abajo, pero si tienes 30 hacia arriba, aquí no hay un acuerdo entre el Estado y el gobierno federal. Bueno, les tengo dos noticias. Una buena, la buena es que en Tlaquepaque se está apoyando con 2,500 pesos a personas con discapacidad, siempre y cuando confirmen su discapacidad con un certificado médico. Esa es la noticia buena. La mala, si usted vive en Tlaquepaque, es que hoy es el último día que se va a llevar a cabo este trámite en Tlaquepaque por parte de Bienestar de Tlaquepaque. Es decir, si usted es una persona con discapacidad y tiene de 30 a 64 años y vive en Tlaquepaque, lo van a apoyar con 2,500 pesitos en este municipio. Vamos a escuchar a la secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Ana Laura Huizar, en torno a este asunto. Adelante, por favor.
Claro que sí, José Luis, con el gusto de saludarte y a todo tu público, informarles que estamos ahorita con los programas de discapacidad. Hemos titulado este programa Bienestar Incluyente para todas aquellas personas que tienen un rango de edad entre 30 y 64 años de edad y que no están cubiertos por el gobierno federal. Uh-huh. Entonces, en el entendido de poder apoyar este sector social, tenemos este programa con un apoyo de 5 pagos bimestrales de 2,500 pesos cada uno, recibiendo 12,500 pesos anuales. Uh-huh. Nuestros programas son anuales.
Ok, entonces, ¿en qué rango de edad?
De 30 a 64 años de edad, quienes estén en esta disposición y que puedan cumplir con el requisito de tener su certificado de discapacidad o un historial clínico que denote la discapacidad, es que pueden participar en este programa.
Okay, muy bien. Es decir, si usted tiene alguna discapacidad, lo comprueba con un certificado y vive en Tlaquepaque, acuda, porque hoy es el último día, a la pila seca de Tlaquepaque, lleve toda su documentación, la que habitualmente se solicita, CUR, comprobante de domicilio, tarjeta del INE y todo lo demás para que compruebe que está viviendo en Tlaquepaque, y lo van a apoyar con 2,500 pesos bimestrales ahí en Tlaquepaque. Te digo, lo malo es que es el último día, hay que acudir a la pila seca, personas con discapacidad. Ojalá amplíen el plazo, sería muy, muy bueno, porque también el programa incluye a mujeres madres de familia y a estudiantes también, por supuesto, y algún otro sector que se me escapa, pero aquí lo importante son las personas con discapacidad. Así que ojalá lo puedan hacer. Mi querido Víctor, ese reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
De acuerdo, José Luis, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Adiós.
Ahí está el dato. Si usted conoce una persona con discapacidad que todavía no tiene este apoyo, vive en Tlaquepaque, puede acreditarlo, dígale que hoy es el último día para presentarse en instalaciones de La Pila Seca. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Tenemos todavía comentarios de usted, vamos a transmitirlos en este momento. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos esta mañana. Por ejemplo, dice, magnífica la F dedicada a Karen Carpenter, hermosas canciones las que ella interpretaba con su hermano Richard, la mejor canción del dueto, para mi gusto es Superstar. Saludos desde Burnaby, Canadá, dice Enrique Garibay en esta mañana. Otro texto nos refiere, es un mensaje que dice que quieren ayuda para poner una queja a la Secretaría de Finanzas, porque es imposible agendar una cita y hacer los trámites para cambio de placas. Duré 8 días queriendo realizar el registro y su sistema nunca me dejó avanzar. Ayer acudí a la recaudadora de la Central Vieja para que me ayudaran a realizar mi cita, pero ahí las dos personas mujeres que están en información me dijeron que ahí nadie me puede ayudar a realizar mi cita. Que fuera enfrente a la recaudadora y ahí vi un local de que decía gestoría y podía sacar mi cita. Y pues ante mi necesidad tuve que acudir, en donde en menos de 5 minutos, por el módico precio de 150 pesos, me la sacaron al instante, como si los gestores tuvieran preferencia para poder acceder a ese tipo de citas. Cabe mencionar que al estar pagando mis referendos, miré que una persona tipo gestor pasó con un cajero y le dejó 100 pesos, y pues el cajero feliz y agradeciéndole notablemente. Dice, qué coraje, maldita burocracia, el gobierno nos mata de coraje, dice Ana Campos. Bueno, aquí lo extraño nada más, me gustaría saber, y porque me interesan estos temas mucho de los trámites, ¿por qué si los dos tuvieron acceso a la misma plataforma, usted no pudo en 8 días hacerla y la persona sí la pudo hacer? Porque la plataforma no cambia para un gestor o para un ciudadano común. Creo que en algunas ocasiones, y le digo porque me ha tocado con personas cercanas que me piden asistencia a mí, no saben leer las instrucciones o no llenan los campos como se requiere o se equivocan en alguna numeralia o, no sé, algo pasa en el manejo de la plataforma porque realmente es intuitivo. O sea, para hacer las citas no se requiere mucho. Se lo dice una persona que hace cita de 5 unidades. Entonces, ese caso es importante que usted lo tome en cuenta. Yo ayudo a la familia pues con los trámites y no me da esa complicación. Me gustaría tener más información de su caso para poderlo compartir con la Hacienda Pública para saber si fue un error de sistema, un error de interpretación o realmente hay algo extraño. Pero no parece ser pues que haya aquí algo contundente para señalar que un gestor maneje una plataforma distinta a la que usted y yo tenemos. Eso sí sería muy complicado. Acá nos dicen, San Juan Bosco se ven pocas popos de perro y en la colonia Independencia es una porquería asquerosa. Dice, nadie recoge nada, tal vez por eso hay mucho cáncer, dice la señora Martínez. Otro más, Grist y Víctor, les comento que a las 6:47 ya no pasa por Calzada Lomas, ya se va hasta la calle Delicias, que le queda mucho más cerca, quien está buscando llegar a la Expo Ganadera. Bien, pues muchas gracias por el dato. Por supuesto que sí, la Calzada Delicias es ya una cuadra de la ganadera, bajándose, por ejemplo, al cruce de Huáscato. Y dice, ¿saben qué tan aglomerada está la Expo Ganadera para la tarjeta única? No tenemos el dato, pero si alguien está ahí en el módulo en San Pedro de Tlaquepaque que nos ayuda a revisarlo, se lo vamos a agradecer. Isaac Morán dice, desde este lado, saludos. Ahora que escucho los encabezados de que en Jalisco, con referencia a las máquinas tragamonedas en Santa Tere, así de rápido te ubico 3 lugares donde hay, y no son tiendas con 1 o 2 máquinas, son locales como con 8 o 10 máquinas. Los cruces que da para que el Ayuntamiento de Guadalajara lo considere son Pedro Buceta, esquina Francisco Zarco, Manuel Acuña, casi esquina Ramos Millán, y Alfredo Carrasco, casi esquina con Manuel Acuña, frente al mercado. Todos esos puntos son, digamos, casinos clandestinos que operan en Guadalajara de máquinas tragamonedas al amparo de la autoridad en Guadalajara o ante la negativa de la autoridad municipal de revisar el tema con las autoridades federales. Muchas gracias por la denuncia y ojalá que estos 3 puntos sirvan para que el ayuntamiento intervenga y les dé una solución. Es parte de la comunicación del auditorio.
Bien, vamos a hablar con Alberto Castellanos. El día de ayer se presentó la oferta de licenciaturas mixtas, virtuales y posgrado para el 2026B. El Centro Universitario de Guadalajara presentó esta oferta en licenciaturas, así es de que la pretensión es hablar con él de este tema. No nos enlaza la llamada, vamos a ver qué sucede. Antes, permítanos una pausa y regresamos.
Estamos tratando ya de hacer el enlace con el rector de Guadalajara para que nos pueda darle, insistimos, el dato de la oferta académica. Y hablando de la UDG, Edgar Ramírez ya nos precisa lo que se refería con el tema de las cuotas. Dice que se refiere a un incremento que pasó a la Universidad de Guadalajara en las fichas que le da a los alumnos en CIAU. Entonces dice que el apartado donde se señala cuota de mantenimiento e infraestructura subió a $750. Eso es lo que están cobrando, por ejemplo, en aquella universidad. Ahora, respetuosamente yo diría, lo que se paga en una universidad privada contra lo que se paga en la UDG por esa cuota de mantenimiento es nada. Pero bueno, cada quien su perspectiva. Ahí está, por supuesto, ese dato. Y usted también analícelo, valórelo y que sea en su propia experiencia y criterio la que nos ayude también a entender lo que hay.
Ahora, si tiene problemas para pagar esa cuota, si se le hace demasiado porque no hay recursos, acérquese a la Universidad de Guadalajara para que puedan hacer algún acuerdo, ¿no?
Así es, sí, exponer la situación que tiene la persona y ahí seguramente lo podrá resolver. Bien, ya tenemos en línea telefónica al rector, vamos a entrar nada más con la cortinilla. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada y enseguida comenzamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos a Alberto Castellanos, rector del Centro Universitario Guadalajara, porque el día de ayer presentó su oferta de licenciaturas mixtas, virtuales y programas de posgrado para el calendario 2026B. Rector, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Muy buenos días a todo tu auditorio. Sí, el día de ayer tuvimos esta rueda de prensa para dar a conocer la oferta del CUG Guadalajara. este centro universitario que tiene apenas año y medio de vida, que hemos recibido ya 4 generaciones, sobre todo en programas pues muy innovadores, programas nuevos que no existen en la Universidad de Guadalajara, como la licenciatura en inteligencia artificial y ciencia de los datos, la de ciberseguridad, la de creatividad digital, inteligencia financiera y de negocios y tecnologías biomédicas. Son las nuevas carreras que se ofrecen de manera mixta, es decir, los muchachos van 3 o 4 días a la semana a clases presenciales, lo demás lo llevan en línea, y bueno, son programas de 3 años, es novedoso también, programas de 3 años, con una flexibilidad curricular también que es novedosa en la universidad. Los muchachos pueden tomar 2 orientaciones durante su carrera, que son certificadas, y además una microcredencial que también es certificada, ¿no? Para darte una idea, la carrera, por ejemplo, de creatividad digital tiene 4 orientaciones. Los chavos están obligados a tomar 2, y son orientaciones como animación digital, tecnologías interactivas, tecnologías inmersivas o videojuegos. Ellos toman 2, son orientaciones de 5 materias. Al término de esas 5 materias se les expide una certificación, pues para que ellos ya puedan incluso incorporarse al mercado laboral.
Justo con ese interés, rector, saber qué es lo que les estaba demandando el mercado, por qué se diseñaron estas carreras, qué sectores de la industria fueron los que les solicitaron tener esas especializaciones y generar esos profesionistas.
Bueno, por supuesto que se hizo todo un diagnóstico primero de la población estudiantil para ver cuáles eran sus intereses. Hay estudios que se tomaron del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y estudios que tenía la propia vicerrectoría. Se trataba de diversificar la matrícula. Tú sabes que más del 60% de los aspirantes se concentran en 10 o 12 programas educativos. Y bueno, lo que intentamos con esto fue pues diversificar, reorientar un poco la aspiración de los jóvenes. Y por otro lado también el diálogo que tuvimos con muchas empresas, ¿no? Con Continental, con IBM, con HP, con distintas empresas del área tecnológica, y también con gente del propio gobierno, que dependencias gubernamentales que también nos dieron, por supuesto, opiniones interesantes. Nosotros decidimos abrir estos programas porque, bueno, no existían en la Universidad de Guadalajara. Vimos que había una buena afinidad de parte de los estudiantes. Y bueno, no ha sido realmente un error abrirlas, fue yo creo que un acierto. Hasta el momento tenemos ya 2.300 alumnos en estos programas educativos y bueno, apenas recibimos a la 4ta generación, ¿no?
¿Cuántos espacios se ofertarán para el siguiente calendario, rector?
Son 600 lugares los que estamos abriendo. En el calendario A le bajamos a 540 porque baja un poco la aspiración, pero en el calendario B son 600 lugares los que estamos ofertando. En las carreras en donde más se concentra la matrícula es en creatividad digital y en inteligencia artificial y ciencia de los datos. También la de ciberseguridad ha estado creciendo y bueno, inteligencia financiera y de negocios también es demandada, ¿no? La que tiene menos aspiraciones son la de tecnologías biomédicas. Sin embargo, es un programa educativo que también promete mucho. Ya hemos estado trabajando con algunas empresas de la industria farmacéutica y también con los hospitales civiles en algunos proyectos, y creo que va a ser un programa educativo que va a tener egresados muy exitosos.
Sí, ¿no? Bueno, por supuesto, el perfil de los estudiantes, platíquenos cómo es, porque además son ramas que en estos momentos tienen una gran necesidad en el mercado. Si hablamos de ciberseguridad, con los hackeos de cuentas empresariales y del gobierno y con la filtración de datos personales, sí necesitamos a personas capacitadas, bien preparadas para detener el avance de información nociva, ¿no?
Así es, digo, no solamente Digo, el tema de los datos, digo, acabamos de ver en días pasados, ¿no? Que hubo un hackeo y bueno, hay cualquier cantidad de personas que bueno, sus datos fueron compartidos.
Sí.
También el tema médico, en el tema de, por supuesto, de la seguridad pública, en distintos ámbitos es importantísimo tener ya en el ámbito financiero, los egresados de ciberseguridad van a tener espacios en donde desarrollarse. Y por otro lado, bueno, inteligencia artificial y ciencia de los datos, pues tú sabes que ya ahorita prácticamente en todos lados, ¿no? Todo el mundo está demandando, todo el mundo está entrando, estamos entrando a la era de la inteligencia artificial ya de lleno en todos los ámbitos. Y bueno, el tema de los datos también es importantísimo. El tema de la creatividad digital, la verdad, lo que estamos desarrollando con los chavos, hay muchísimo talento. Yo realmente estoy sorprendido con lo que hacen los chavos, y hemos estado buscando acuerdos para trabajar con tecnología, por supuesto, de última generación, de la que están utilizando para hacer videojuegos, para hacer producciones digitales, que los chavos puedan aprender ahí mismo para que cuando salgan, pues salgan prácticamente manejando los programas que se necesitan ya que se están ocupando en la industria, ¿no? Hemos hecho acuerdos también con el taller del Chucho, llevamos ya un diplomado, vamos por el segundo diplomado en animación digital en stop motion, que también se agrega como una orientación que eventualmente va a ser certificada, que no está dentro de las cuatro orientaciones que yo les mencionaba, ¿no? Y que se agregarán lo padre de los programas educativos es que tiene una flexibilidad curricular que te permite que si no tienes una orientación en la universidad, pero el muchacho consigue una orientación, por ejemplo, en producción musical en Estados Unidos o en Europa o en cualquier universidad del país o en otro centro universitario metropolitano, puede ir tomar esa orientación allá y aquí se la acreditamos, ¿no? Esa es la flexibilidad también que estamos ofreciéndole a los muchachos en cualquier ámbito de los programas educativos que estamos ofreciendo. Y bueno, no quisiera dejar de mencionar, por el poco tiempo que hay aquí en el espacio, los programas educativos virtuales. Tenemos 15 programas educativos virtuales también en el centro universitario. El centro universitario nació con 15 de los 20 programas educativos que tenía el sistema de universidad virtual. Y bueno, eso también ha sido una riqueza importantísima que ha recibido el CUA Guadalajara, una capacidad académica que tienen los académicos que ahí trabajaban. Y bueno, tenemos carreras como comunicación digital y periodismo que se acaba de renovar. Está la carrera de administración de las organizaciones, de seguridad ciudadana, gestión cultural, está la carrera de desarrollo educativo. Son programas también 100% virtuales que van, digamos, a otro segmento de la población, no propiamente a los chavos de 18 años que están saliendo de una preparatoria, aunque hay muchos que han estado optando por esta modalidad. Pero también tenemos programas de posgrado que se abren en esta generación, como la maestría en evaluación, la maestría en dirección de la innovación, la maestría en gestión cultural, en periodismo digital, la maestría en ambientes virtuales y en formación de la educación media superior, ¿no? Que va orientada más bien a profesores de la misma universidad del bachillerato, ¿no? Sí. Y bueno, dos doctorados, un doctorado en gestión cultural y un doctorado en sistemas y ambientes educativos que tiene también la Universidad de Guadalajara en ese centro universitario.
Pues una oferta de envidia, en este caso Alberto Castellanos. A partir del 1 de febrero se abren los trámites, ¿no?, para el registro de estas carreras.
Sí, del 1 al 28 de febrero son los trámites. Pues todos los pormenores de los programas, por supuesto, los pueden ver en la página del QGDL, ¿no? Y bueno, explorar, y por supuesto pueden visitar el centro universitario. Estamos también haciendo una campaña en las escuelas de la Universidad de Guadalajara, yendo a las expos profesiones, yendo a algunas de las escuelas en donde nos están invitando a dar a conocer la oferta educativa, Y bueno, hay cualquier cantidad de espacios en donde pueden hacerse llegar de más información para hacer trámites a estos programas educativos del Guadalajara.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos al desarrollo del proceso y ojalá que tengan una buena convocatoria como siempre en CU Guadalajara para reunir, llenar los espacios que tienen ahí disponibles. Rector, gracias.
Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo a los dos.
Gracias, rector Alberto Castellanos, rector del Centro Universitario Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿A poco no escuchas estas carreras y te mueres de envidia?
Sí, y bueno, son, digamos, pocos lugares por lo que ahí se observa, pero mientras estén todos prácticamente llenos, yo tengo entendido que en los calendarios pasados se agotaron rápidamente los espacios. Sí. Señal de que hay quienes sí están viendo a futuro. Creo que una de las más lucrativas debe ser ciberseguridad, porque es un asunto además complejo, no todo el mundo lo puede manejar.
Pero inteligencia artificial.
Inteligencia artificial. Entonces, además, algo que me parece que han desperdiciado algunos de los jóvenes que no sé si no les gusta o le temen al reto de participar en estas carreras, es que aquí tenemos un ecosistema muy interesante. Particularmente la Canieti tiene muchas, digamos, opciones para que se vinculen los estudiantes con el sector tecnológico. Y bueno, pues es nada más la puerta de entrada, claro, a todo este sistema.
Creatividad digital, mira, hasta sí. El periodismo digital.
Así es.
Sí, la verdad es una buena oferta, ojalá que sea aprovechada por los jóvenes, una oferta que ofrece la Universidad de Guadalajara. Y que se me quedó pendiente preguntarle cuál era la proyección de crecimiento para los próximos años. Debe ser muy buena porque las carreras son realmente una demanda en el mercado.
Y se piden altos puntajes para que se preparen en la preparatoria. Sí, considérenlo, sí. Estar listos para eso.
Muy bien. Pues nos despedimos, mi querido Víctor. ¿Ya desayunaste?
Sí, hoy comí dos tacos de panela con... con jamón.
Diría Lourdes, eso no es desayuno.
No, sí, cómo no, doble, y fueron dos.
Bueno, gracias, Víctor, buen provecho.
Gracias, hasta mañana.
Buen día.